continúa Oír con los ojos en El Espectador, con este especial de Emily Brontë, la autora de Cumbres Borrascosas, a 200 años de su nacimiento. Estamos escuchando una música de Saskia muy hermosa y muy inglesa. Contame qué es y por qué la elegiste para que se levante el telón de este capítulo, que lo vamos a dedicar justamente a la novela de Emily, a Cumbres Borrascosas.
Bien, estamos escuchando a Vaughan Williams, Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis.
Bien.
Es un poema sinfónico, a mí me emociona y lo elegí porque de alguna manera me remonta a la campiña inglesa, digamos.
Bien, bien.
A ver, en Cumbres Borrascosas no hay campiña. Capaz que lo más parecido a la campiña es La Granja de los Tordos. Es una música muy inglesa, además.
Sí, se combinan en esta música, claro, dos tiempos, ¿no? Dos tiempos muy distantes.
Sí, sí, claro.
Y al mismo tiempo que armonizan perfectamente bien, ¿no? Porque, bueno, Ralph Vaughan Williams es un gran sinfonista del siglo XX.
Sí.
Y Thomas Tallis, el autor de la melodía original, estaba ya perdido por el siglo XV o XVI. Y, claro, en ese puente está como el sentimiento intemporal de lo inglés.
Exacto.
Sí, sí, sí. Bueno, te propongo que nos metamos en el capítulo Cumbres Borrascosas de este modo muy sencillo. ¿Qué le dirías, sobre todo al que nunca leyó el libro, uh-huh, al que se apresta acaso a leerlo, ahora, qué es lo que va a encontrar cuando empiece a leer Cumbres Borrascosas? ¿Qué clase de novela es? ¿Con qué historia se va a encontrar?
Y bueno, se va a encontrar básicamente con una historia, está clasificada como novela gótica, ¿no? Yo no diría que es del todo gótica, tiene gótica con algunos pasajes quizás románticos, pero lo que sí enfatizo es que no es una novela romántica, no es una historia de amor maravillosa, donde todos son felices, y no es la novela Jane Austen, lo cual no quiere decir que esté desmereciendo las novelas de Austen, ¿no? Que son
pero que tienen otras virtudes.
Son totalmente diferentes.
Está bien la puntualización, porque hay quien se puede aproximar de manera distraída, digamos, a esa parte de la historia de las letras inglesas, que puede identificar a Jane Austen con las hermanas Brontë, y en realidad,
exacto,
son muy diferentes.
Son muy diferentes.
Sí.
Yo diría que es hasta bastante más innovadora, si se quiere, que Jane Eyre, que también tiene su lado oscuro.
La novela de Charlotte.
La novela de Charlotte.
De acuerdo.
Sí. Pero bueno, son dos novelas muy queridas. Pero bueno, cuando nos acercamos a Cumbres, el lector se va a encontrar con una historia absolutamente inesperada. No va a encontrarse con esa típica historia, bueno, lo vuelvo a repetir, con esa típica historia de amor que uno espera de una mujer victoriana que vive en la era victoriana, sino parece más escrito por un hombre que otra cosa. Digo, de hecho, muchas críticas de la época, más allá de que tenía el seudónimo Elise Bell, decían, esto está escrito por un hombre.
Sí, claro, a nadie se le ocurrió cuestionar cuando la novela apareció publicada bajo ese nombre.
Que era una mujer.
Sí, sí, sí.
Porque presenta los modos más agresivos, oscuros. Presenta relaciones que son patológicas, a mí ver. Personajes que dependen uno de sí, de una manera casi terrorífica, ¿no?
Uh-huh.
Como que no hay individualidades casi.
Tenemos una gran protagonista, que es Katy, que es una jovencita, y a este Heathcliff, que es, confirmámelo, su hermanastro.
Es su hermanastro. Heathcliff lo trae el señor Earnshaw, el padre de Katy. Yo creo que Heathcliff tiene muchos muchos parecidos con la misma Emily.
Sí, sí, eso en general es algo en lo que están de acuerdo los lectores clásicos de esta novela, ¿no? Ella puso de sí más en Heathcliff que en Katy.
Absolutamente. Sí. El gran Cumbres Borrascosas es Heathcliff.
Bien.
Katy para mí es un personaje, está bien, es el personaje femenino, pero a mi modo de ver es un personaje secundario.
Secundario, sí. Están enamorados, desarrollan una relación de amistad cuando son chicos.
Cuando son chicos, sí.
Que deviene luego.
Que es por complicidad también, porque Heathcliff viene a la casa de los Earnshaw de una manera, a ver, lo trae el señor Earnshaw, dice, bueno, encontré a este chico en Liverpool, lo encontré tirado en la calle, le voy a poner Heathcliff, no sabemos si es un nombre, si es un apellido. Dicen como que se dice que es gitano, no sabemos si es gitano en realidad, porque en ningún momento lo especifican, que puede ser gitano, si no es gitano, de una tez oscura, no sabemos de dónde viene, si hay todo como un halo de misterio,
sí,
en cuanto a
Heathcliff. Y eso lo hace a él como personaje, como
lo hace muy atractivo, un personaje muy atractivo.
Ahí está.
Bueno, y siguiendo un poco con el tema argumental, bueno, ellos dos generan una complicidad porque el hermano de Catherine lo desprecia por celos, porque...
Y porque es adoptado.
Porque es adoptado.
Sí, sí, claro.
Y cuando muere el viejo Earnshaw, el padre, ¿no?, de Catherine, Heathcliff pasa a ser el criado de la familia. Porque el jefe de casa es Hindley.
De acuerdo.
¿Ah? Hindley, el hermano de Catherine. A todo esto, bueno, los años pasan, Heathcliff...
Digamos, le retiran la condición de hermano.
Exacto, él vivía dentro de la casa, dormía en la misma cama con sus hermanastros.
Sí, sí, sí.
Muere el padre, queda Hindley como jefe de cabecilla y Heathcliff pasa al granero, digamos.
Sí, sí, claro.
A cuidar al establo, a cuidar los caballos. Bueno, eso yo creo que va un poco ya alimentando, ¿no?, la furia que más adelante muestra este personaje de Heathcliff a través de la novela.
Sí, la venganza va a ser uno de los asuntos centrales de la novela.
Por supuesto. Sí, él le dice, de hecho, a Hindley, cuando son niños, ya voy a tener mi venganza. Sí. Y otra cosa que habíamos dicho antes es que ya desde el comienzo, cuando lo traen a la casa, una especie de broma, dice el padre, dice... parece un pequeño diablo. Y bueno, la historia pasa, ellos crecen, todo continúa igual. Casi genera un vínculo muy importante con Heathcliff, a tal punto que se enamoran.
Uh-huh. La amistad deviene en pasión.
Exacto. Se enamoran y... Bueno, ellos tienen su escondite, que son los páramos, donde ellos van a charlar libremente, etcétera. Al mismo tiempo, Hindley se convierte en un alcohólico. Ahí ya quería hacer la relación con el hermano.
Sí, claro. Eso es muy claro, sí.
Se convierte en un alcohólico que, bueno, pierde toda su riqueza por el juego y el alcohol. Y hay un punto determinante en la novela en que ellos van hacia como una especie de juego, a la granja de los Tordos, que es una granja que quedaba aledaña a Cumbres Borrascosas, y se encuentran con...
Cumbres Borrascosas es el nombre de la estancia, creo que no lo...
No lo mencionamos. Cumbres Borrascosas es el nombre de la estancia, un nombre muy significativo.
Sí, claro.
En inglés es Wuthering Heights.
Sí.
Wuthering es clima, ¿no? Se refiere al clima, que es siempre ventoso.
Sí. Hay mucho sintetizado en ese nombre, claro.
Sí, 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 sí. Y bueno, ellos llegan a los Tordos al anochecer y ven una fiesta maravillosa. Los Tordos es una granja donde prevalece la luminosidad, a diferencia, hay un contraste
muy fuerte.
De Borrascosas muy importante. En los Tordos vive la familia Linton, una familia que son todos rubiecitos, todos perfectitos. Niños bien, que se portan bien. Y bueno, en ese momento, a través de un suceso, con los perros atacan, ellos entran a ver la fiesta de curiosos, los perros atacan a Catherine, salen todos de la fiesta preocupados. Bueno, es nuestra vecina, la llevan para adentro. El hijo del señor Linton la ve y bueno, ya está, bueno, Catherine que se queda acá y este que se vaya.
Claro, sí.
Es el chico de establo, no lo queremos acá. Ahí ya Heathcliff.
Un nuevo acto de desprecio para Heathcliff.
Exacto. Sí, sí. Y echa su primera maldición. Maldigo a todos, volveré para hacerles la vida imposible, papá.
De esa estancia de Katy en esa casa, resulta, bueno, el matrimonio de Katy, ¿no?
Exactamente. Ella se convierte en una dama, vuelve a Cumbres Borrascosas a los meses con unos vestidos engalanada, hecha una señorita, todo lo opuesto a lo que era y a lo que Heathcliff también amaba de ella, ¿no? Uh-huh. Y en el reencuentro ella lo desprecia a Heathcliff, lo ve como alguien inferior,
sí,
porque bueno, ella había pasado ese tiempo en los tordos y ve que un chico andrajoso, sucio. Sí.
Si bien Emily se asegura, yo me detuve mucho en ese detalle, uh-huh, cuando leí la novela, de que de algún modo sepamos que más allá de toda esa apariencia y de los vestidos y del nuevo estatus social de Katy, etcétera, ella lo sigue queriendo.
Ella lo sigue queriendo y de hecho se lo dice a Nelly.
Ahí está.
Nelly es el ama de llaves, con un Heathcliff escondido, escuchando la conversación.
Claro,
Ese es un punto para mí muy importante.
Él lo sabe.
En el que, bueno, ella dice en un comienzo algo así, no me acuerdo de memoria el pasaje, pero a mí me haría menos casarme con Heathcliff. Yo lo amo.
Sí, sí, pero me rebajaría.
Me rebajaría casarme con él.
Sí, sí.
Él escucha eso y se va enseguida, Heathcliff. Y ella continúa diciéndolo, sus sentimientos que Heathcliff no escucha, pero que son los que realmente siente. Yo lo amo y yo soy Heathcliff, dice. Yo no, en un sentido de que yo no puedo vivir sin él. Él es, somos uno. Y eso lo hace con Emily Bronte, lo hace con varios personajes, uh-huh, parece, y juega mucho con los nombres, ¿no? En la novela, en ese sentido.
Y bueno, ahí vamos a tener el periodo de ausencia
de Heathcliff. Que no sabemos tampoco a dónde
una multiplicación del misterio.
Otro misterio, no sabemos a dónde va de golpe.
Ni vuelve, qué es lo que hace para volver como vuelve.
Exacto. Claro. ¿Qué hace para volver millonario, digamos? Sí. Vuelve como un lord, como un señor, se presenta como un señor importante, ¿no? Catherine, ya casada con Linton, se presenta, comenta su situación, él se apropia de Cumbres Borrascosas, pagando las deudas de Hindley, y ahí es cuando comienza todo su venganza, ¿no?
Sí.
Él toma a la hermana de Linton, a Isabela, la enamora, la engatusa, para hacer sentirle celos a Catherine y al mismo tiempo para ir un poco de a poco destruyendo, ¿no? Ese bienestar, vida que llevan.
Y ese, bueno, es un buen momento para dejar la glosa de la novela, no que nosotros creamos en los suspensos ni en nada por el estilo cuando se trata de clásicos, pero acaso quien nunca leyó la novela, hasta este punto en que vos la presentaste y esbozaste su argumento, bueno, digamos que solo tiene los preparativos, los clímax de la novela y los hechos grandes y conmovedores empiezan a suceder a partir de ahí, en realidad.
Exactamente.
Sí. Es una novela que yo decía que a mí, no es uno de mis libros favoritos, pero eso por cómo está escrito. Es un lenguaje recargado, yo aviso eso en general, el que se va a meter con el libro, el lenguaje en el que está escrito. hay como señales de que Emily, bueno, leía mucha poesía y poca prosa, entonces abusa mucho de cierto tipo de expresiones. Uh-huh. Pero claro, lo que está contando es lo suficientemente interesante como para que no importe cómo está escrita la novela. Hasta hay quien dice que está mal escrita.
Sí, narrativamente no es no es una maravilla.
Pero hay un objeto mágico que es lo que está contando. Y lo que está contando, no importa las palabras que elija para contarlo, es interesante a lo largo de todo el libro y eso no se enfría, digamos, a medida que avanza la lectura. Me encantaría tener más tiempo para seguir hablando de Cumbres, pero quiero dedicar el capítulo final a las películas. No sé si querías agregar algo. Yo me anoté aquí esto, mirá. Es un demonio de libro, un monstruo increíble que combina todas las poderosas tendencias femeninas, de la señora Browning a la señora Brownrigg. La acción ocurre en el infierno, solo que en este caso los lugares y las personas llevan nombres ingleses. Esto lo dijo el gran poeta Dante Gabriel Rossetti. Aclaro la alusión oscura que hay en la definición. La señora Browning es la mujer de Robert Browning, una delicadísima y talentosísima poeta inglesa victoriana, mientras que la señora Brownrigg es una famosa asesina del siglo XVIII que mató a su esposo. Uh-huh. Es un poco extremo lo que dice Rossetti acá, en el sentido de que acá se combina la más alta poesía con una violencia muy extrema también, pero es cierto, es cierto.
Es una novela muy violenta. Digo, sí. De hecho, hay pasajes de violencia física.
Sí, sí, lo sé. Y la narradora no se escandaliza, los cuenta con una tranquilidad.
Con una naturalidad impresionante.
Sí. Pero hace a la autenticidad de los personajes, al menos así como los presenta.
Exacto.
Hacemos una breve pausa y nos metemos con las películas, ¿te parece bien? Ya sigue Oír con los ojos en El Espectador. Última parte de Oír con los ojos en El Espectador, con este especial de Emilio Brontë y Cumbres Borrascosas. Habíamos prometido que el capítulo final, Saskia, lo íbamos a dedicar a las películas basadas en Cumbres Borrascosas. Estamos escuchando la música de una de esas películas, ¿correcto?
Exacto, estamos escuchando la música de la que para mí es la mejor, la más completa quizás de las versiones, porque no encontré ninguna que yo diga, esta es la versión de...
Hablas de la fidelidad con el libro.
Sí. Estamos escuchando la banda sonora de la versión de Juliette Binoche con Ralph Fiennes.
Ahí está.
Si no me equivoco, 1992, creo.
Principios de los 90.
La película. Y de las que yo he visto, no he visto todas.
Bueno, me imagino que hay muchísimas.
Hay muchas. Está la de Timothy Dalton, que no se consigue, no la he podido conseguir. Ajá. Timothy Dalton, Heathcliff, que me lo imagino muy bien. Pero esta es la más completita, si se quiere. Ralph Fiennes hace un Heathcliff muy bien, muy bueno. Tenemos una que salió en el 2000 por ahí, de la BBC, en el que Tom Hardy hace de
Heathcliff. Un actor que está...
en boga.
Claro, que tiene un destaque importante en este momento.
Que no me gustó nada.
¿No te gustó su Heathcliff?
No.
Bueno.
Nada. Lo vi como todo el tiempo un Heathcliff sarcástico, que se ríe todo el tiempo... Algo importante de la novela es que Emily Brontë dice que Heathcliff sonríe solo en un momento del libro. Tom Hardy lo ves como cínico todo el tiempo. No, ese no es Heathcliff.
De acuerdo.
No es cínico. Tiene su cinismo, pero es malvado. Él no necesita hacer una broma para demostrar su
capacidad para herir, por empezar.
Exactamente. Sí. Y Tom Hardy, el director le dice a Tom Hardy que todo lo contrario, para mí.
Así que tenemos a Ralph Fiennes arriba, a Tom Hardy abajo, pero hay otras adaptaciones, sí. Y hay otros Heathcliffs. A ver.
Está, la primera adaptación que se hizo de Cumbre Borrascosas, de 1940, con Laurence Olivier, que es personalmente mi Heathcliff preferido.
Ahí está.
Y Merle Oberon, que hace de Catherine, y un interesante David Niven, que hace de Linton, jovencito David Niven, que lo hace muy bien. En el que, para mí Laurence Olivier transmite lo que es Heathcliff.
Bien. Así que en general una película que por supuesto vale la pena ver y muy meritoria en un montón de aspectos, con alguna pega que le pones aquí y allá en cuanto al tratamiento que hace el libreto. Exacto. De la novela original. ¿Y tenés una más para mencionar?
Podría mencionar otra alusión al tema películas. El amor de Heathcliff y Catherine es un amor no consumado, cosa que en algunas películas sí lo demuestran así. Y para mí eso es súper importante, porque Heathcliff acude... Se habla que, puede haber una especie de rebuscado. Heathcliff hace un pequeño acto de necrofilia cuando va a desenterrar el cuerpo de Catherine, que lo hace dos veces durante la novela, y se acuesta junto a ella. Y sí, él lo que quiere es
estar cerca de
estar
ella,
con ella.
Robarle a la muerte un poco más de tiempo.
En una de las películas no pasa.
Sí, en todo caso es una infidelidad con la novela. Exacto. no menor. En todo caso, lo que podemos agregar a este cataloguito que hiciste con las adaptaciones cinematográficas de Cumbres Borrascosas es que vale la pena ver la película que hizo la BBC en 2016, que se llama To Walk Invisible, Caminar Invisible, que cuenta los tres años finales de la vida de las tres hermanas, y de Branwell y del padre, Patrick Bronte. Es una película interesante. En todo esto que fuimos esbozando a lo largo del programa respecto de la personalidad y la vida de Emily Bronte, me pareció a mí, cuando la vi la película, está muy fielmente retratado. Y claro, lo que hace que valga la pena es ver realizada toda la imaginación de uno, ¿no? Los rostros y las discusiones y las emociones sin palabras y todo lo que tiene de maravilloso una realización cinematográfica. Se nos acabaron los minutos, Saskia.
Quedó mucho por decir, pero bueno, no se puede todo.
Y ojalá haya quedado dicho algo interesante sobre Emily Bronte y sobre Cumbres Borrascosas. Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en espectador.com. Con el programa se pueden comunicar escribiendo a oirconlosojos@espectador.com.uy. Saskia Sibile, gracias por la compañía.
No, muchas gracias a ti, lo disfruté muchísimo. Espero acompañarte en algún otro momento.
Claro que sí. Oír con los Ojos vuelve los martes a las 20 horas y los domingos a las 23 horas para seguir conversando sobre libros en El Espectador.